todos. Gracias por todo.
Que te vaya muy bien.
El protagonista del día.
Me da muchísimo gusto saludarte, querido Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente recién nombrado de la Canaco de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querido Vicente? Tantos años.
Hombre, qué privilegio estar con el padre del análisis superior, mi querido amigo David Páramo.
Yo empezaba en el periodismo cuando tú ya eras una figura importante en la iniciativa privada. Y me causa así cierto es. Sentimiento ambiguo, qué bueno que regreses, pero es que hay pocos líderes valientes y determinados como tú de iniciativa privada y que no se hizo una segunda generación.
Pues sí, efectivamente, cuando gané las elecciones en Canacintra, tenía 35 años de edad, querido David, hoy tengo 69. Tuve el privilegio de tener la confianza por unanimidad del Consejo de la Cámara de Comercio y la simpatía de mis compañeros de la Junta Directiva, de nuestro presidente saliente, José Jesús Rodríguez Cárdenas, y aquí estoy. Y estoy para seguir siendo lo mismo que he sido toda mi vida, querido David, congruente con mis principios y valores.
O sea, yo quiero decirlo, eras una voz muy importante en la Canacintra. La Canacintra era quizá en aquel momento junto con... era tan importante o más como Coparmex o como el propio Consejo Coordinador, ¿no?
Sí, nos tocó la negociación del Tratado de Libre Comercio en la época de Carlos Salinas.
Yo ahí te conocí, fíjate.
Ahí nos conocimos, David. Tú sigues igual de joven.
Dame la buena. Tú sí, el que sigues igual de joven eres tú. Oye, ¿y cómo lo ves esto? O sea, ¿cómo lo ves ahora que regresa a la Canaco? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo percibes tú?
Pues mira, yo creo que se nos olvida quiénes somos. Somos un país que siempre hemos salido adelante solos. De repente llega un presidente de Estados Unidos que es un negociador fuerte, que está acostumbrado siempre a orillar a la gente hasta que ya finalmente doblan las manitas. Pero resulta que de repente ahí nos estamos estancando todos cuando tenemos mil opciones. Mira, por ejemplo, en el caso de estos aranceles que puedan el día de mañana empezar a entrar en vigor, desde luego que son ilegales y particularmente para la industria automotriz, digamos que en función de la integración de productos americanos en un auto, pues a lo mejor ese 25 se convierte en un 13 o 15 respecto al precio de venta real. Pero también yo diría, y es una propuesta que anoche hice ante la Asamblea y que estaré reiterando todos los días y mañana en la NIEP, que es el Congreso al que voy a asistir, y yo insisto en que el gobierno mexicano junto con nosotros los empresarios podemos diseñar una política fiscal de emergencia para compensar esta diferencia de precios que pudiera llegarse a dar en el mercado norteamericano, que te insisto, es del 13 al 15%, con algún certificado de reducción de impuestos temporal contra la aplicación del impuesto de la renta, y que eso permita que la industria automotriz baje su precio y que el impacto que Trump quiere que cause los coches que se envían a México al mercado norteamericano no surta efecto. De esa manera, aunque sea de manera temporal, David, de esa manera estaremos diciendo nosotros también, aparte de estrategias adicionales, y que si le ponemos los compensatorios o, bueno, impuestos adicionales a los productos donde los estados republicanos están exportando a México y todo ese tipo de cosas.
Sí, o sea, todo lo que es de manual y es lógico y vamos, no se necesita saber mucho para que eso es, ¿no?
Exacto, David, exacto, que además ya funcionó. Pues adicionalmente, si es que esto viene, incluso yo me atrevería a analizar y tener un plan estratégico por si muere el Tratado de Libre Comercio, y qué acciones vamos a tomar. Mira, en China la semana pasada hubo una cumbre de negocios de los 40 inversionistas más importantes del mundo con el presidente de China, que finalmente China es más capitalista que los norteamericanos en una economía planificada. Entonces, ellos ya están viendo qué inversiones van a realizar o tener para los próximos 30 años. Y nosotros estamos aquí pues bailando jarabe tapatío porque Trump nos pone esa musiquita y luego nos lo cambia por un tango y seguimos. No, nosotros somos mucho más. Nos ganaron una guerra, nos quitaron la mitad del territorio. Nosotros somos la 12ª economía del mundo. Somos tan buenos como los mejores, David. De las condiciones de inversión para infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras, y poner hubs, por ejemplo, en materia de tecnología en el norte de la frontera, el Plan México, aterrizarlo, porque la verdad, querido David, y tú lo sabes, y te vemos tanto mi esposa como tu servidor todas las noches.
Ese es un honor para mí.
No, el honor es para nosotros desde hace muchos años. Te vemos y siempre ganas y siempre apuestas y siempre tienes la razón. Porque además estudias. Pero te voy a decir una cosa.
Y le pregunto a los que saben más que yo, como tú.
Dale. Pero mira, nosotros podemos estar aprovechando las condiciones hacia 30 años y hacer una planeación estratégica, generar certidumbre, porque la verdad es que muchos de los grandes empresarios que dicen que están invirtiendo en México no lo están haciendo, David. Están esperando primero cómo sale la reforma judicial y las elecciones, luego cómo se va comportando la economía, que por cierto tenemos ciertas dificultades, y solamente están invirtiendo para mantener sus plantas, y la pequeña y la mediana empresa en México es la que está sosteniendo al país y es la que está sosteniendo la economía real con el 52% del Producto Interno Bruto y el 70% de la generación de empleos. De tal forma que si nos ayuda también el gobierno a combatir el contrabando, la competencia desleal de los productos asiáticos, en particular los chinos, con eso podemos empezar otra vez a repuntar la economía. A todos nos afecta que el 48% sea economía informal, claro, que no pagan impuestos.
Claro, por eso ahorita platicaba con Alejandro Malagón de Concamín. Este operativo limpieza, yo creo que va en ese sentido. O sea, todo lo que están haciendo con los INMEX que fingen ese programa para estar vendiendo aquí subsidiado, ¿no?
Sí, porque le dan la vuelta, traen importaciones temporales, hacen pedimentos de exportación falsos y dejan los productos en México. Ese es, pero no todos los que usan INMEX son tramposos.
No. Eso hay que dejarlo claro. O sea, ese es algo que el tema es los que fingen que van a exportar y lo dejan para venderlo en México, no pagando lo que deben pagar.
El impuesto que todo el mundo paga cuando se importan. Y entonces ahí es donde la Secretaría de Economía está combatiendo con eficiencia. Yo diría, incluso los operativos que ha hecho el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con Santiago Nieto, mira, son poquitos, pero ya empezaron. Y hay que impulsar a que esto se crezca y que también los gobiernos estatales y municipales pongan su granito de arena y que no se hagan de la vista gorda, porque también hay mucha corrupción alrededor de todo este proceso, David.
No, tienes razón. Qué gusto me da que estés de regreso en los primeros lugares. Verdaderamente Estoy muy feliz y mantengamos el contacto, querido amigo.
Y muchas gracias, David, por el espacio que para mí es muy valioso, porque sin los medios de comunicación, pues no podríamos, digamos, exponerle a la sociedad nuestros puntos de vista.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que te vaya muy bien.
Un abrazo, David.